Las 11 y 5 minutos de la mañana, hora menos en Canarias, comienza la tertulia de chicas en fin de semana. Voy a saludar, que tengo aquí conmigo a la escritora, periodista y empresaria Viviana Fernández Pico. Buenos días.
Buenos días, Rosa, ¿qué tal?
Qué bien te ha sentado el aire de Cádiz, ¿eh?
Muchas gracias. Aunque ahora mismo vengo de Galicia.
¡Anda!
Sí.
¿De tu tierra?
De mi tierra. Aterricé allí, dejé a mis niños con mis padres y me vengo aquí un ratito contigo.
Qué bueno, ¿no?
Pues sí,
qué bueno.
Que sí.
Bueno, Elsa González, maestra de periodistas, buenos días, que pensaba que te iba a dar yo una chuchón hoy y no te veo. ¿Dónde estás?
Y ya lo siento, de verdad. Pues mira, en los picos de Europa, un lugar maravilloso, en Cistierna. De verdad que un verano fantástico. Quien haya podido estar aquí más tiempo que yo.
Bueno, lugar, este año. Lugar bonito y fresquito, ¿no?
De verdad, de verdad. Y unos parajes que ahora que en fin, que no tenemos ese trabajo diario tal, dice uno, cuando tenga un problema y tal voy a pensar en estos momentos de tranquilidad y con este panorama de montaña.
Desde luego que
de
sí,
verdad.
Tú sí que sabes. Y vamos a saludar también a Sandra Martínez, nuestra querida neuropsicóloga. Sandra, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Pues yo también, finiquitando las vacaciones, pero en Málaga y estupendamente.
Ay, tú también sabes, ¿eh? Qué bien en Málaga. Qué gusto. ¿Qué tal ha ido el verano con familia? ¿Todo bien?
Uy, ha ido fenomenal. La verdad es que yo disfruto mucho en familia, así que todo lo que pueda... Además, hemos venido a ver a los primos, que llevábamos casi 2 años sin verles. Y ha sido un reencuentro fabuloso, estupendo.
Bueno, pues fíjate, hoy vamos a hablar de un tema muy de esta época del año. Tiene mucho que ver también con lo que decía Elsa y, por supuesto, con Sandra, con juntarte con la familia, llenar la casa de niños y todo el follón que se monta. Porque, a ver, muchos oyentes estaréis de vacaciones, otros igual ya las habéis acabado, muchos las cogerán en septiembre, pero seguro que otros tantos tendréis un montón de planes en este domingo. Solo lo voy a centrar en el domingo, porque lo normal es, digo, en este domingo, porque lo normal es planear cosas y ocupar todo nuestro tiempo, aunque estemos de vacaciones. Pero claro, la pregunta es, ¿hasta qué punto conseguimos relajarnos en verano? Por ejemplo, estando de vacaciones. Es más, yo me pregunto, ¿tú eres capaz de quedarte quieto en una habitación sin hacer nada durante, no voy a decir mucho, un cuarto de hora? Porque yo creo que esto fácil no es. Y dicen los expertos que cuanto antes aprendamos o reaprendamos a no hacer nada, pues antes volveremos a disfrutar de nuestro ocio. Vamos a partir de esta premisa. Es decir, yo pongo solamente que nos centremos en el día de hoy para que tú te des cuenta de los planes que tienes. O a lo mejor no, o a lo mejor te has levantado tarde, te acabas de levantar de la cama y estás tranquilamente en casa rascándote la barriga. Pero dudo mucho que eso sea así, porque no sé si para vivir es necesario atarearse tanto como nos atareamos. Vamos a empezar por ahí. A ver, Elsa.
Pues vamos a ver, fíjate, yo creo que es difícil desconectar. Es complicado huir del día a día. El reencontrarse consigo mismo, con tiempo para pensar, con tiempo para hablar, pero así, en fin, con serenidad, con la tecnología actual, que no nos despegamos de ella, con tanto tiempo de pronto a lo mejor para la familia. Cuando estamos habituados a que todo esté muy reglado y salir rápidamente al colegio, todos desayuno y tal, en fin, todo muy, muy planificado, y parar así en seco es difícil. Entonces, para no tener a veces o seguir rutina o no tener un cierto sentimiento de culpa de no hacer nada, y llenamos las vacaciones también. Vamos a hacer esto a esta hora, o nos vamos a un lugar, a otro y tal. Y, en fin, es difícil tener serenidad para parar.
Para no hacer nada.
Yo creo que la mente lo necesita, fíjate.
Hombre, y tanto que lo necesita. De hecho, aquí tenemos a nuestra neuropsicóloga que nos lo va a decir enseguida. Pero, Sandra, yo no sé qué sin móvil, por ejemplo, sin móvil, sin la última serie de Netflix, sin olas, sin estímulos, solo, por ejemplo, tú y la pareja en una habitación, ¿a que no estamos preparados para quedarnos quietecicos aquí, tranquilamente, reencontrarnos con nosotros mismos, como decía Elsa?
Pues mira, realmente nuestro cerebro sí que está preparado. Los que no estamos preparados somos nosotros socialmente. Porque, claro, nosotros necesitamos, nuestro cerebro necesita ese momento de calma, porque es cuando encuentra las soluciones a los problemas, ¿no? Y por eso ahora vuelve un poco esa necesidad del mindfulness, que todos lo hemos oído un montón de veces, que al final es la atención plena en lo que estamos haciendo, ¿no? Prestar atención de cómo estamos haciendo las cosas, qué estamos haciendo, cuándo lo estamos haciendo y cómo nos sentimos con eso, ¿no? Pero realmente nosotros estamos preparados para no hacer nada. Pero como decía Elsa, ¿no? Necesitamos llenar el tiempo, porque si no, no sabemos muy bien qué hacer con todos esos pensamientos que nos van surgiendo cuando dejamos a la mente en calma.
Viviana, ¿tú has conseguido en algún momento, estando en este sitio maravilloso como es Cádiz, concentrarte en no hacer nada?
Bueno, con dos niños pequeños es muy difícil no hacer nada porque siempre haces algo. Y el problema es que cuando no hacemos nada realmente estamos haciendo cosas improductivas, que no es lo mismo. Porque no es lo mismo desconectar, reflexionar, momentos de introspección, de reflexión, que no estar haciendo nada mirando las redes sociales, viendo la tele, porque al final ese barullo mental sigue ahí y esa conexión sigue ahí. Y no estamos reponiéndonos, ni descansando, ni aprovechando ese momento.
¿Pero por qué pensáis que la inactividad está mal vista? Es decir, que nos sentimos culpables cuando no hacemos nada, ¿no?
Por la cultura del esfuerzo, es que estamos viviendo en la cultura del esfuerzo, que está muy bien. Y el poder es querer, y quien la sigue la persigue, etc, etc. Y entonces, claro, nos produce a todos mucho sentimiento de culpa, no aprovechar el tiempo y pensar que los demás sí nos están sacando ventaja porque los demás sí están haciendo cosas útiles.
Ya, Sandra, ¿tú crees que el confinamiento ha sido un ensayo para aprender a no hacer nada? Yo tengo dudas, ¿no? Porque hay gente que con tal de no estar parado ha limpiado la casa 20 veces, por ejemplo.
Claro, es que yo creo que ahí un poco Viviana ha dado en la clave. O sea, una cosa es el no hacer nada y luego la producción que nosotros le queramos sacar a nuestro tiempo de no hacer. Realmente el dolce far niente es dolce far niente, nada. O sea, nada, estar con nosotros, nuestro pensamiento e ir guiándote por lo que vaya surgiendo, ¿no? Nosotros lo que entendemos por no hacer nada es a lo mejor quedarte en casa, ponerte a leer, bueno, lo que se llama pasatiempos, ¿no? Entonces es pasar el tiempo, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que en el confinamiento lo que hemos aprendido es el concepto de nesting, ¿no? De aprender a disfrutar de nuestra casa, de nuestra zona de confort, de estar con la familia y disfrutar, si es que lo hemos aprendido, ¿no? Pero yo creo que sí que algo hemos sacado en claro de poder disfrutar de nuestra familia, de reencontrarnos. Bueno, pues un poco lo que hablábamos la semana pasada, esos padres de familia que muchos estaban fuera y no eran conscientes de lo que era el día a día con los peques, pues ahora lo han visto más claramente y aprenden a disfrutar. Yo creo que la idea es no ser multitarea, sino centrarte en una sola cosa, ¿no? En un solo aspecto.
Fíjate, estoy con Sandra. Y después cada uno tiene conciencia, una conciencia diferente de qué es no hacer nada.
Exacto.
Porque podemos pensar, bueno, es perder el tiempo. Cuidado. A lo mejor no es perderlo, el rellenar un pasatiempo, el hacer bricolaje, el irte de senderismo y hacer una ruta y cansarte, sudar, disfrutar de la naturaleza. Bueno, sí estás en actividad, pero podemos tener conciencia de que perdemos el tiempo y no es así. Estamos haciendo algo diferente o algo que nos gusta o compartiendo de otra manera. Yo creo que la clave, a lo mejor, no es deshacerse del móvil o tal, sino no usarlo si no es preciso. Yo siempre he pensado, todo lo que sea avance, progreso, vamos a servirnos de él, pero usándolo o utilizándolo de una manera conveniente. Hablabais de la pandemia. Yo creo que todos arreglamos los armarios, los muebles, los
limpiamos la casa, la pintamos 20 veces.
Exactamente.
Hicimos 300.000 pasteles, bollos,
sí,
de todo.
Eso.
Bizcochos.
Pero fíjate, los domicilios, las casas, digamos que se apreciaron más. No ha bajado el precio de las casas, sino casi al contrario. Y los alquileres o tal de casas con terraza, tal, digamos que subieron el nivel. Es decir, disfrutamos, como decía Sandra, de otras cosas, de otras, no sé si aficiones, pero sí casi
sí,
necesidades
pero es,
vitales.
Pero es hacer cosas igualmente, Elsa, porque a veces, sí, incluso con el tema de la pandemia, parece que el mundo conspira para hacer cosas, ¿no? Yo creo que ha adquirido un prestigio inusitado, sí, el hecho de hacer cosas, que si aspiras, sí, a no hacer nada, encima está mal visto, pero aún así, tú tienes, sí, una terraza la tienes que limpiar, a ver, es decir, que todo esto también nos incita a hacer más cosas. Yo creo,
sí,
que vivimos,
verdad,
en esa ansiedad de permanecer en movimiento todo el tiempo por hacer cosas, ¿no? Y se ha convertido en una característica de nuestro tiempo, ¿no?
Es que
aunque cada vez vemos más series, ¿eh?
Pues también
y,
ver una
y
serie,
nos tumbamos.
Oye, sí, pero yo tampoco considero que sea desconectar ver una serie de no sé.
El asunto del aburrimiento realmente tiene muchísima miga, porque el aburrimiento no es más que un estado de frustración e insatisfacción. Y no todos afrontamos este estado de la misma manera, ni somos todos proclives de la misma manera. Es decir,
sí,
al final los recursos que tiene cada uno, intelectuales, sociales, de control de la impulsividad, va a marcar y determinar lo que hagamos o no. Unos buscarán la gratificación inmediata de encenderse el televisor, otros harán conductas erráticas y abusarán del tabaco, del alcohol, de las maquinitas, de los juegos en Internet, y otros se pondrán a leer o a hacer deporte o a escribir una novela, ¿no? Y otros son como Josep Pla, que hacen una, escriben Cuaderno Gris y hacen una obra literaria fantástica. Y al final, pues es verdad, al final la genética, una vez más, nos determina muchísimo cómo vamos hasta aprovechar nuestro tiempo.
Ya, desde luego, pero no sé, yo creo que cada persona descansa a su manera, eso está claro. Y supongo que muchos sois capaces de desconectar conectando con nuevos estímulos, ¿no? Pero el hecho de vivir conectados, que es una realidad innegable, desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, pasamos muchas horas en Internet, muchas horas con el móvil, y eso no es desconectar realmente.
Es que al final yo creo también, Rosa, que es importante la diferenciación entre por qué usamos o abusamos tanto pues de la tecnología o los entretenimientos, ¿no? Porque hay muchas veces que lo que hacemos es refugiarnos en estas actividades porque queremos huir de las preocupaciones, ¿no? Porque nos están llenando un hueco que no queremos analizar o no queremos ver y por qué está vacío, ¿no?
Lo que pasa es que, mira, yo no veo la tecnología como algo malo a menos que sustituya las interacciones reales y las conexiones entre las personas. Y eso también está pasando.
Sí. Oye, fíjate, ayer me ocurrió algo, Rosa, con una persona que tú conoces. Bueno, desde Cistierna nos fuimos, estoy con mi hija,
¿sí?,
a Cervera de Pisuerga. Y me encuentro en el parador que fuimos a comer con José Luis Concejero, con nuestro corresponsal en Bruselas,
mira,
y su mujer, Ángela, que además con las mascarillas en interior, menos mal que me reconocieron, porque es un lío. Y me dice Ángela, que por cierto, bueno, saludos y demás, y me dice Ángela, bueno, es que hoy estamos aquí, pero mañana estamos en La Rioja, dice, porque ya sabes cómo son nuestros veranos, no paramos. Es decir, vienen a España y van recorriendo toda la familia e incluso, bueno, y amigos y demás. Quiero decir que llenan su tiempo de otra manera.
De planes, claro, tienen
claro,
una agenda
claro,
estresantísima.
Es, pero a tope casi, ya lo comentaba, dice, y llegan a Bruselas a descansar un poco de las vacaciones. O sea que,
pero ¿cuántas veces bueno, lo hemos dicho? Necesito unas vacaciones para descansar de las vacaciones, ¿no?
Eso es.
Y es
eso
que quedarse uno solo consigo mismo a veces es muy duro.
Ya, pero también llenar el día de planes también es agotador, Viviana. Y lo hacemos constantemente, incluso estando de vacaciones. Pero no digas que es agotador que se presente toda la familia a comer en casa. ¿Tú sabes la paliza que te tienes que dar para cocinar estando de vacaciones?
Bueno, yo es que hace años que me escaqueo de las labores domésticas.
Claro, pero por ejemplo, Sandra no. Ya nos ha contado que en Málaga ha estado ahí con todos los primos y eso es estresante, vamos.
Claro, bueno, sí, al final lo primero que haces nada más llegar es, venga, a ver, ¿qué planes hay para estos días? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir este día a la playa, aquel día, no? Porque al final lo que pretendes es tener a los niños entretenidos. Y son ellos mismos los que nos van diciendo que paremos, ¿eh? Mira, ayer mismo que íbamos a salir a dar una vueltecita, porque mi hermana vive aquí en la montaña, en un sitio estupendo, cerca de Frigiliana, y vamos a salir a dar una vuelta por la montaña, pues para ver toda esta zona. Los niños estaban jugando en la piscina, que les tuvimos que decir, parad un rato, porque no llegáis a las 10 de la noche, o vais a llegar tirando las cosas a la cabeza. Bueno, cuando íbamos a salir por la puerta, lo primero, no, si nosotros queremos estar aquí, estamos fenomenal. Y claro, nos miramos los adultos y dijimos, pero si es que, qué bien que quieran estar en casa tranquilos, jugando, sin planes, sin tener que organizarles, ¿no? Sí. Que al final somos los adultos los que queremos llenar el tiempo, ¿no? Sí. Queremos hacer mil planes y no es necesario. Ellos se lo pasan muy bien con cualquier tontería. Deberíamos aprender un poquito de ellos.
Bueno, pero es que esto tiene ya un término en inglés, ¿no? FOMO, fear of missing out, la ansiedad de perdernos cosas, de perdernos planes, de pensar que los demás se lo están pasando mejor que nosotros.
Sí,
oye,
sí, claro, el querer
hacer. Y cuando surgen, Sandra, Viviana, Rosa, bueno, y cuando surgen esas peleas familiares en vacaciones, porque hay más tiempo y hay convivencia, eso es realmente problemático, ¿eh?
Hombre, después del verano se disparan los divorcios por algo.
Y las discusiones en la familia, claro.
Sí, sí.
Es que oye, pero ¿cuántas veces? No es desconectar, veces... meterte en un sí. apartamento con el cuñado o con... Vete a saber, ¿no? Desde luego.
Pero ¿cuántas veces se nos hace cuesta arriba y decimos, uy, voy a ver a este primo, a este, a aquel vecino de mis padres, qué tal? Y después de ese encuentro decimos, qué bien, qué a gusto, o sea que después te queda una sensación de satisfacción grande, pero antes tienes mucha pereza, uff, preferiría quedarme aquí tumbado sin más. O sea que, cuidado, también hay esfuerzos de este tipo de convivencia, casi de no hacer nada útil, digo, y después tienes una satisfacción interna grande, como cuando os decía hacer una ruta y sudas y tal, pero qué maravilloso. O sea que, bueno, depende.
Y tú, cuando te vas de ruta, cuando os vais de ruta o os vais a cualquier sitio o cualquier excursión, ¿os lleváis el móvil? ¿Dejáis los móviles en casa?
No, por si te pasa algo, ¿no? Eso es fundamental, llevar el móvil...
Sí. Llevar el móvil es fundamental para las fotos. Por si te pasa algo.
Para mí, yo lo voy retratando todo. O sea, que si no me lo llevo yo, le digo a Cristian, oye, llévate el móvil que tenemos que sacar las fotos, ¿no? O sea, que eso es. Pero es verdad que intento no contestar. Bueno, intento. No lo miro para ni para trabajo ni para WhatsApp, eso después.
Yo soy la pesada que saca fotos para Instagram y siempre digo, es que a ver si me lo estoy pasando bien en balde, si los demás no se enteran y yo aquí pasándomelo bien. ¿Para
muy
qué?
Bueno, Viviana.
Oye, y a veces nos pasa que si os encarguéis de hacer las fotos al final, bueno, yo es que me queda un poquito de decepción al final del día, porque digo, parece que yo no me lo estoy pasando bien. Estoy con las fotos, que salgan bien, y yo aquí, y parece como que te estás perdiendo las
cosas. Que si estás más pendiente de grabarlo, no lo estás disfrutando.
Claro,
en
no
ese
lo disfrutas.
Momento.
Y tenemos una manía de estar con el móvil grabándolo todo y que luego, ¿para qué? Si es que luego posiblemente no lo veas. Entonces yo sigo pensando que una de nuestras mayores distracciones en vacaciones y cuando queremos desconectar y todo eso es el móvil y, por supuesto, Internet. Hoy vas a cualquier sitio y lo primero que preguntas es si tienen wifi.
Sí. Claro, pues imagínate. O cuando... Cuando haces el check-in en el hotel, lo primero que te dan es la wifi del
también,
hotel.
También,
¿no?
También. Y si no, dices, ¿cómo es posible? No va a haber internet en la semana que voy a estar aquí. Bueno, pues imaginaos lo que puede ser pasar las vacaciones o vivir en un pueblo sin internet, que no tenga cobertura de red, ni wifi, ni nada. A ver, que yo, en mi infancia, mi acceso a la tecnología fue prácticamente inexistente. En mi casa, si algo no era necesario, no hacía falta tenerlo. Y entonces, bueno, es verdad, pues jugabas en la calle con los vecinos, con las amigas y evidentemente no tenías esta necesidad permanente de estar conectado. Pero esto también ocurre, por ejemplo, en un pueblo de Extremadura llamado Bonal de los Montes, donde nos está escuchando desde hace un rato, pobre mía, Carmen. Carmen, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, con lo mal que funciona la wifi en el pueblo, yo tenía dudas de que pudiéramos hablar contigo, pero cuéntame cómo te apañas para llamar cuando tienes problemas de cobertura.
Bueno, aquí la verdad es que el tema de la cobertura hay muy poca hace 4 o 5 años no había nada, absolutamente. Entonces, si tienes un teléfono móvil y estás esperando una llamada, pues tienes que coger el coche, subirte a una zona alta e intentar recibir la llamada o llamar tú. Pero vamos, que en el pueblo, pues la vida es como lo que estabais hablando, ¿no? Los niños llegan, cogen la bicicleta, van a buscar a los amigos, dejan las tablets porque no les funcionan bien, entonces se van a jugar a la pelota, al río, a hacer una cabaña. La vida que yo hacía cuando era pequeña, iba al pueblo.
Y nos parece maravilloso lo que está contando Carmen. Es decir, no tienes que estar todo el día detrás del niño, niño, deja la tablet. Es que no funciona. Eso es maravilloso. Claro. Oye, Carmen, ¿qué os llevó a comprar una casa en este pueblo que no llega? Es un pueblo pequeñito, creo que no llega a 100 habitantes, sabiendo los problemas que había de cobertura, ¿o no lo sabías?
Bueno, a ver, es la casa. Yo también vivo. Yo cuando voy a la casa familiar de mis padres.
Sí.
De la familia. Es verdad que sí, mi hermano sí se hizo una casa específicamente allí, es el único que se la ha hecho. Y bueno, es el que se ha arriesgado, porque realmente es el típico sitio en el que cada vez hay menos cosas. No tenemos ni siquiera un bar, o sea, la desconexión es total. No puedes ir al bar, no hay tiendas. Es la vida de un pueblo de hace muchísimo tiempo en el que por la noche salimos a la puerta con las sillas, pasamos lo que pasan los vecinos, nos saludamos. No tienes nada que hacer, o sea, ni siquiera puedes ir a reunirte a un bar. Entonces, un poco, pues lo que puedes hacer es verdad lo que habéis dicho. Yo, por ejemplo, las mañanas cojo la zapatilla de correr, me voy a hacer una carrera por el campo en la absoluta soledad, sin cobertura ninguna, porque que no me pase nada, o a cualquiera cojo una bici porque no te van a... Tienes que decir dónde has ido por si pasa algo y no vuelves.
Bueno.
Vamos, la soledad absoluta y muy bonito, precioso, pero claro, es un poco esa vida de que vas diciendo dónde vas. Oye, voy aquí y por si acaso pasa algo, voy a buscarme.
Pero es que, Carmen, yo he vivido esa vida en mi pueblo no hace demasiado tiempo. Sí. Y a veces yo creo que hemos perdido mucho, hemos ganado muchísimas cosas, pero con la tecnología también hemos perdido mucho. Y fíjate, tú me estás hablando de unos veranos que yo he tenido en la infancia y que me parecen maravillosos.
Sí, sí, eso era la hora de... A los niños le decimos, oye, estar aquí a las 2 para comer y luego por la noche hasta las 10 o a las 10:30, si son más mayores. Pues bueno, depende de la edad, pero yo los veo, y los adolescentes los veo como cuando... Y les encanta ir, como cuando yo era adolescente, y se van todos en grupo, y se van a un sitio y se sientan a hablar, y en fin. Algunos, es verdad, cuando hay un poquito de cobertura móvil, pues sí, hay alguno que le ves ahí un poco en el móvil, pero vamos, no sirve para nada, porque realmente... Incluso si tú quieres recibir un vídeo por WhatsApp, te puedes tirar un rato largo. O sea, esa desconexión de hace mucho tiempo.
Oye, que se puede vivir sin estar pendiente del móvil, de los avisos, de los mensajitos, ¿verdad que sí, Carmen?
Sí, se puede, sí, sí. La gente ya sabe que estás ahí, me voy al pueblo, tranquilo que estoy allí.
Exacto, tranquilo que estoy ahí. No, no me llaméis, no me molestéis, sí, eso es maravilloso.
No lo intentéis.
Pero no todo el mundo requiere la misma activación. Yo ahora estoy pensando en mi infancia también, que fue muy tranquila, veraneaba en el norte, tampoco había pantallas, y yo recuerdo que me aburría como una ostra. De hecho, por eso empecé a leer, a escribir, hacía poemas, relatos, y me autoestimulaba.
¿Ves qué bien?
Sí, pero yo necesitaba más activación.
Y yo también, pero la buscábamos en otras cosas, Viviana.
Claro, sí. Justo, Viviana, yo creo que es la clave, ¿no? Que el aburrimiento genera creatividad. O sea, te aburrías, tenías que crear, y a lo mejor precisamente gracias a ese aburrimiento pues eres la persona que eres hoy, ¿no? De creativa, de escritora. Es que yo creo que eso lo necesitamos. La mente lo necesita.
Yo intenté hacer yoga. Para relajarme y no podía, me ponía de los nervios.
Claro, sí, claro.
Pero bueno, fijaos, pero tú necesitabas otro tipo de
sí, body combat.
Televisión, series, es verdad. Pero es cierto lo que acabas de decir, que la fuente de la creatividad es dejar un poco a la mente de vacaciones. Y cuando llega, digamos, que ese aburrimiento, yo creo que es el mayor impulso a algo creativo. Fíjate, o sea, es muy importante también eso, ¿eh?
Pues Carmen, de verdad, me ha encantado ver cómo son las vacaciones hoy en día sin móvil, porque realmente evitas muchos problemas familiares.
Sí, desde luego.
Y con los niños, desde luego, es que llega un momento que ya no sabes qué hacer.
Es una maravilla.
Claro, o los llenas, los hemos acostumbrado o llenarlos de planes, o si no lo estamos haciendo algo, están con la tablet. Y eso es un problema que yo creo que hemos creado un poquito nosotros en casa, ¿no?
Aquí somos independientes, eso está bien siempre.
Claro, claro que sí. Oye, Carmen, pues muchísimas gracias. ¿Cuánto te queda por estar ahí en el pueblo de veraneo?
No, ya nada, ya me vuelvo, ya me tengo que volver, me toca volver.
Oye, pues no te creas, como ya verás cómo tienes el móvil, ¿eh?, cuando vuelvas.
Ya, eso sí, eso
echando humo. Siempre.
A tope, echando humo, exactamente. Bueno, Carmen, un besito, gracias.
Muchas gracias a vosotras.
Bueno, pues se puede pasar un verano. Yo creo que este es el verano de desconexión total, el que nos ofrece Carmen, ¿no? que te tienes que buscar todo ese tipo de estímulos de pues ponerte las zapatillas y salir a correr. Pues sí, eso sí que es no hacer nada. Me refiero de tu cerebro, ¿no?
Sí,
de relajar el cerebro, de poder resetear.
Sí. Pues yo digo lo mismo que la semana pasada. Cuando haces deporte e intentas no hacer nada, ahí es cuando tu cerebro empieza a pensar, a tener ideas, a atar cabos, a darte cuenta de eso esto porque lo otro. Y al final, yo creo que lo de no hacer nada va más por la meditación, que no, yo creo que no lo he hecho nunca, que la mayor parte de nosotros no lo ha hecho nunca, que es poner la mente realmente en blanco, y que para eso se necesita entrenamiento, instrucciones,
y es maravilloso,
la meditación.
Pero a mí me siento igual de bien media hora de meditación que irme a correr al Mati Río, por ejemplo, también te digo.
Y encima te pones en forma, claro.
Bueno, pero son cosas muy diferentes, pero yo creo que son necesarias ambas. Y yo creo que a mi cerebro le viene muy bien, tanto una cosa como la otra.
Y no, o sea, todo el mundo vale para todo.
Exacto.
Claro, está quedando claro, estamos dejando muy claro aquí que cada uno necesita su dulce ambiente particular, ¿no? Y que eso es eso es lo bonito, que sepamos encontrar dónde cada uno se siente cómodo consigo mismo, que es donde tenemos que ir. ¿Dónde estoy yo cómoda conmigo mismo? Pues mira, corriendo, o mira, meditando, o mira, montándome en bici al lado del río, o tomándome un té con mi hermana en la piscina sin hacer nada. Es donde estamos cómodos cada uno, pero para eso tenemos que conocernos.
Sandra, yo tengo una pregunta para Sandra, que se me está ocurriendo ahora. El aburrimiento en las personas obsesivas, en las personas con trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, me imagino que les puede generar conductas repetitivas y puede ser contraproducente.
Pues hablando ya de un tema de trastorno de salud mental, normalmente ahí hay lo que se suele llamar la ociofobia, ¿no? O sea, ellos intentan nunca estar en un momento de ocio, en un momento de no hacer nada, por ese miedo a que vengan esos pensamientos más repetitivos, más obsesivos. Pero bueno, también depende del momento, el control y el momento en el que estén ellos del trastorno del TOC, porque no todos los TOC son iguales, ni todos los TOC son de pensamiento obsesivo, ¿no? Pero evidentemente, siempre que dejemos nuestra mente un poco aburrirse, lo que va a surgir son nuestras preocupaciones, que es lo que vamos a resolver, que es lo que tú decías antes, Viviana, ¿no? Pues yo me voy a correr y como voy empezando a dejar mi mente en blanco, ¿no? Porque estoy concentrada en respirar o en la musculatura o tal, al final lo que hace es que surge la solución al problema, ¿no? De una manera espontánea. Claro, esto es lo que una persona obsesiva no quiere que surja ese problema, porque por eso surgen las conductas compulsivas, ¿no? Que es, me lavo repetidamente las manos porque he tenido un pensamiento X. Esto es un poco cómo funciona ahí en la patología.
Desde luego, en esto hay que tener presente muchas realidades, eso está claro. Elsa, que nos vamos a publicidad, dime.
No, simplemente, ¿qué es eso? Para huir de nuestros pensamientos, es verdad que tratamos casi siempre de ocupar el tiempo. Precisamente con motivo de esta de nuestra tertulia y de este tema, leía a Oscar Wilde La importancia de no hacer nada. Oye, y es una delicia, de verdad, porque utiliza ese lenguaje desenfadado, mordaz y tal, pero habla de la importancia dejar la mente de vacaciones para que el artista pueda recuperar y surgirle ideas. Merece la pena la lectura, ¿eh?
Fíjate lo que ha conseguido el aburrimiento en Viviana, una mujer con éxito con unos libros maravillosos, es verdad, y todo gracias al aburrimiento del pueblo. A ver, vamos a hacer una pausa, por cierto, si los oyentes nos quieren contar su experiencia con no hacer nada, si lo han conseguido, si viven en un pueblo sin cobertura, si no, yo qué sé, a ver, ¿cómo planteas tú las vacaciones? ¿Te da tiempo a desconectar para descansar, para no hacer nada en concreto, o cuando vuelves de las vacaciones necesitas unas vacaciones para descansar precisamente de esos días que deberían haber sido de descanso? El teléfono es gratis, 950-60-06, 950-60-06. Volvemos enseguida.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Cada día en COPE seguimos vibrando con la emoción de la Vuelta Ciclista a España.
Amantes del ciclismo y oyentes de COPE.
Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arau, Javi García, con Neri Frade.
A 60 de meta.
Cada día la Vuelta Ciclista rueda en COPE con Neri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España. Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lo que hay que hacer es cambiarlo todo.
Una tarde de domingo con Paco Martínez Soria. El turismo es un gran invento.
Hay que ir a ver lo que han hecho los demás para hacer nosotros lo mismo, pero mejorado.
Y don RQR.
Eso me ha hecho un lore inglés.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
En Correos seguimos en continuo y... Y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte. Y el podium para cuando ganan y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
¿Te atreves a hacer un gazpacho con el buen tomate de Apis? Carlos Herrera fue nombrado chef principal de Apis y explicó en directo su receta de gazpacho con tomate triturado Apis 100% natural. Haz el tuyo, sube tu receta a redes mencionando a @apisoficial y consigue uno de los muchos premios que se sortean. Más información en apis.es. Apis, expertos en tomates.
Hoy, Mateo Ruiz, de 12 años, ha recogido su cuarto de motu propio, incluido el calcetín que llevaba en el suelo desde tercero de primaria. Su madre ha dicho: en casa no estábamos tan contentos desde que empezamos a ahorrar con Línea Directa. Bien por Mateo.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Este verano, tómate el tiempo de disfrutar, reencontrarte, desconectar y, ¿por qué no?, renovar tu casa con todas las posibilidades que te ofrece Leroy Merlin. Equipa tu jardín, actualiza el baño, pinta, decora y disfruta mejorando tu casa al mejor precio hasta el 30 de agosto. Compra en LeroyMerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Lo primero que hago al levantarme de la cama es ver el móvil. Hay novedades en las redes sociales, aún no has visto mis stories. Desayuno, me ducho, me lavo los dientes enganchado a esa pantalla que se ilumina y no hay manera de perderte de vista. Ya va siendo hora de buscarse otro hobby.
Bueno, las 11 y 38 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. Seguimos con la tertulia de chicas en Fin de Semana en COPE. Estoy con Elsa González, Sandra Martínez y Viviana Fernández Pico. Te estamos preguntando tú cómo planteas el verano. ¿Te das tiempo para desconectar, para descansar, para no hacer nada en concreto? ¿O planteas las vacaciones con un programa de actividades tan preciso que eso parece un informe laboral? Te voy a repetir el teléfono por si quieres contarnos tu experiencia en el 950-6006. Antes hablábamos con Carmen, que veranea en un pueblo de Badajoz que no tiene cobertura en Internet. Oye, ni tan mal, ¿eh? Esa desconexión le viene muy bien para relajarse de verdad. Pero otra cosa que os digo, chicas, a ver, el verano, incluso el simple hecho, por ejemplo, de quedarse en la cama, no dormir hasta tarde, eso está a la altura de pocas personas. Es verdad que los que lo hacen, pues lo hacen muy bien. Incluso podrían quedarse en la cama todo el día, pero yo no sé si es el primer paso para no hacer nada, esto de levantarse tarde. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que se levanta todos los días a las 6:30 o 7 y en vacaciones, si alguna vez se levanta a las 9, se pone de muy mal humor porque dice que ya se le ha ido el día. Y digo, pero vamos a ver si son las 9 de la mañana.
Y es verano, bueno, es la
y es verano, estamos de vacaciones, 4 días en la playa, ¿no? Y lo tienes de mal humor porque es que se ha dormido, me dice. No, no, es que en la cama no puedo estar. Digo, pues sí, estar en
es
la cama es maravilloso.
Tenemos una conciencia de la rentabilidad del tiempo.
Tiempo, exacto.
Que es impresionante. Y el tiempo puede ser muy rentable también durmiendo, pero bueno, depende de las costumbres. Yo es que soy un ave nocturna y también lo de levantarme tarde es como vital en vacaciones.
Yeah.
Pero también, fijaos, no sé, las 8 de la mañana en el campo, en verano, fresquito, bueno, eso también es un disfrute, es una gozada, ¿eh?
Desde
yo comprendo
luego
que muy pocas veces puedo acceder a ese placer porque soy vaga para la cama, pero es un placer, ¿eh?
A mí me pasa poco lo de levantarme tarde, por desgracia, pero cuando me pasa me pongo de excelente humor, porque pienso, qué inversión a mi bienestar, a mi belleza, que no es ninguna frivolidad. Hoy estoy más creativa, más positiva, voy a sacar mucho más provecho de mis horas de trabajo que estando cansada, malhumorada, distraída. Pero bueno, son formas de ser. Mi marido necesita madrugar porque si no parece que le falta algo.
¿Ves? Pero yo no sé si el primer paso para no hacer nada puede ser levantarse tarde. Podemos empezar por ahí un día, ¿no? Ponerlo en práctica.
Hombre, también depende de los ritmos de cada persona. Como dice Elsa, pues ella, por ejemplo, es más vespertina, es más de tarde, noche. Hay personas que, pues como tu amigo, supongo que él necesita levantarse temprano porque es más matutino. Los ritmos circadianos también están ahí, ¿no? Pero yo creo que el hecho es saber lo que necesitas, pero no hacerlo por obligación. Pues como dice Elsa, yo qué gustazo levantarme a las 8 porque quiero, para disfrutar del fresquito de la montaña, pero no todos los días, que por ejemplo eso para mí es como el peor castigo del planeta kármico, el levantarme a las 7 de la mañana para llevar a los niños al colegio. Yo eso de poder decir, no, es que me levanto sola, aunque sea a las 8:30, pero sola, sin despertador, es el premio de las vacaciones.
Claro, pero una cosa que yo planteo llegados a este punto, llevar los niños al cole, a mí me parece igual de estresante preparar todo para ir a la playa. Es decir, aquí las presentes todas somos madres y abuela. Sí. Bueno, no me digáis que muchas veces no llevamos nosotras la carga también en vacaciones, ¿no? O es un momento a lo mejor en el que la familia se implica más y te echa una mano. Pero vamos, es que para irte a la playa tienes que estar preparando tantísimas cosas, esos bolsos, en los que cabe de todo, protector solar para todos, agua, comida, fruta, las toallas, la ropa de cambio, varios bañadores por si acaso, los pañales del niño, es como el bolso de Mary Poppins, es decir, que lo llenamos de cosas pensando en el marido, en los niños, que si las chanclas de repuesto del niño, que si va a llover igual meto el paraguas, frutos secos para cuando degusa.
Y al final no sirve para nada porque el agua se calienta y el niño la quiere fría, luego el niño quiere ir al baño y en la playa no hay baño, el chiringuito está a 10 minutos para una persona normal, pero tú tienes que arrastrar a tu hijo que no quiere pisar la arena, con lo cual tardas 20 y al final todo lo que llevas encima es un lastre.
Pero ¿entendéis el estrés? Es decir, preparar ese bolso a mí ya me desincentiva. Es decir,
me quedo en casa.
Lo bonito sería que todas las personas en casa se encarguen también de llenar ese bolso de playa, no de colaborar un poquito en estas tareas, porque, a ver, mi madre lo hacía de mil amores todo y cuando tú vas ella ya ha vuelto 20 veces, pero las madres de hoy en día no somos como las de antes. No,
el secreto está en casarse bien con una persona.
Exacto, elegir bien, ¿no? Yo no sé, pero al final acabas más cansada que cuando te has ido, ¿no? Que dices, yo también quiero estar bajo la sombrilla, olvidarme del trabajo y de pensar en ese bolso.
La playa es muy cansada, pero fijaos, eso es verdad lo que comentabais. Es que a veces recae todo sobre la mujer. Y ese asunto, eso no puede ser. Generalmente, el hombre, bueno, vamos a seguir con este símil, va a la playa consigo mismo y la mujer empieza a llenar el macuto y tal. Bueno, no, ya sé
que él también hace cosas, pero el bolso, ese bolso.
Sí.
Ese bolso no lo toca.
La responsabilidad, eso es. No, a veces carga con el bolso, pero la responsabilidad de llenarlo, de qué falta, de qué no falta, de qué tal, suele ser de la mujer.
Y muchas veces, gracias a Dios, porque si yo pusiera ese bolso en manos de mi marido, te digo yo que ese día, no sé yo qué iba a pasar.
Pero es que la mujer trabaja más en general en vacaciones que el hombre. porque lleva un poco ese peso responsable de la familia, que es ocurre bastante menos en el hombre. Y ese,
bueno, pero si eso es así, también es
asunto,
un poco culpa nuestra, digo yo. ¿No os habéis fijado que
yo no quiero culpabilizar al hombre de nada? Yo solo digo también que nosotros efectivamente nos echamos esa carga y luego yo llego a casa más cansada que todas las cosas.
¿No os habéis fijado que las familias numerosas, los que tienen muchos hijos, están más tranquilos en la playa que los que tenemos uno o dos?
Están más organizados.
¿No será que nuestros hijos son un poco más tiranos y caprichosos y los otros ya son más autónomos y saben gestionarse porque saben que la atención es limitada?
Es posible que los maleducamos.
Completamente de acuerdo.
Sí.
Con los maridos pasa igual.
Oye, luego, a ver, ¿os imagináis cómo puede ser un verano en un lugar donde no haya ni playa ni piscina? Porque es que también los tenemos. Y yo quiero preguntárselo a Esther, que es de Ávila y veranea en un pueblo de allí que se llama Poyales del Hoyo, que está en el Valle del Tietar y en la falda de la Sierra de Gredos. Esther, buenos días.
Hola, buenos días, Rosa, ¿qué tal?
Muy bien, guapa. Oye, tú nos estás escuchando, ¿no? Mola veranear en un sitio donde no hay piscina ni hay playa y no tienes estos problemas, ¿no?
Pues el problema del bolso aquí no lo tenéis.
Por eso te digo.
La verdad es que eso está genial, es un pueblo muy pequeñito, pero bueno, no tener playa y no tener piscina también tiene su encanto, ¿no? Tenemos un río precioso que es el río Arbillas, y donde puedes ir a darte un chapuzón y si no, pues bueno, los antiguos métodos de la manguera en la terraza o en el jardín.
Claro, incluso allí llega internet, pero no hay fibra óptica, sino creo que es la clásica línea DSL, que desde luego en muchos sitios ya no se usa, y tampoco tenemos ahí el 4G ni el 5G ni estas cosas, ¿no? Vamos, que también es un pueblo estupendo para desconectar, ¿no?
En efecto, o sea, aquí fibra no llega, solamente tenemos ADSL y los días que funciona, porque hay otros días que va fatal. Y pero bueno, si lo que quieres es desconectar, es el pueblo ideal. Yo este año lo que quería era, bueno, pues alejarme un poco del estrés de Madrid, también del estrés de las playas, porque a veces bajas a la playa y hay más gente a tu alrededor que si vas paseando por una calle de Madrid. Y bueno, es un lugar ideal para leer, para descansar, para desconectar, para hacer muchos planes en familia. Y yo, bueno, llevo ya una semana más o menos y no he echado de menos la piscina en absoluto. O sea, de hecho, ni siquiera he ido al río, no me he bañado.
Oye, lo entiendo perfectamente. Esther, ¿qué haces cuando no tienes nada que hacer?
Bueno, hay un tesoro que siempre, como yo digo, está en los pueblos, que es el tiempo. Entonces, siempre hay cosas que hacer. O sea, algo tan sencillo como levantarte por la mañana a las 9 de la mañana, tu una hora habitual, yo no soy de levantarme a las 12, incluso hay veces que te puedes despertar a las 7 de la mañana. Puedes pasear, puedes visitar muchos, hay museos, hay artesanía. Y sobre todo muchas rutas al aire libre y estar con la familia, leer, bueno, puedes leer muchísimos libros. Yo llevo ya leídos en lo que va de semana 3, o sea que genial.
Qué bien aprovechado el tiempo, hija mía, qué gusto.
Sí.
Fíjate, hablabas tú de despertarse para aprovechar un poquito el día y hacer cosas pues que te estimulan, pero fíjate, incluso en estos periodos de no hacer nada estaba yo pensando, dices, voy a desayunar como nunca, pero es que hasta preparar ese desayuno lleva su tiempo, ¿no? Entonces
sí,
dices,
sí.
A veces se te quita la gana porque dices, es que no tengo ganas ni de preparar ese desayuno que me apetece comerme, ¿no? Por el simple hecho de no hacer nada, pero es verdad que en este tiempo de descanso pues nos permitimos caprichos que en cualquier otra época del año evidentemente no lo podemos hacer. Pues Esther, que sigas disfrutando de tu calma, de tu tranquilidad en este pueblecito maravilloso de la Sierra de Gredos. Muchas gracias.
Genial. Muchas gracias a vosotros, Rosa, y enhorabuena por tu programa.
Gracias. Adiós. Fíjate qué relax. Yo es que estoy pensando, ¿se puede llegar tarde a la playa? ¿Cuántas veces lo habéis dicho? Venga, que vamos tarde. Si a la playa no se puede llegar nunca tarde.
Fíjate, pero ahora que la escuchaba, un pueblecito de Ávila, cuántas cosas se pueden hacer, fíjate, digo, pensando que no se hace nada en vacaciones. Hablar con los abuelos, conocer su historia, su genealogía, su vida en los pueblos o en la familia, el origen de la familia. Yo esto me lo decía mucho mi hija, hablaba mucho con sus abuelos y para eso tiene que haber un tiempo y tiene que haber mucho espacio, porque si no en el día a día estás pues eso con la eficiencia de tu tiempo.
Exactamente, con mil cosas.
Eso es, con esa ansiedad del día a día.
Sí, mira.
Y necesitas casi ese momento de relax, de aburrimiento, para conectarte con ellos. Y es importante, y el tiempo de vacaciones, fíjate, es esencial para ello.
Sí, mira, nos ha llamado, tengo al teléfono a Antonio de Málaga, vamos a dedicarle unos minutitos antes de despedir la tertulia. Antonio, buenos días.
Buenos días.
Antonio, ¿ha llegado a aburrirse de verdad usted? Es decir,
jamás. La palabra, el concepto aburrirse no existe en mi persona, en mi humilde persona. Bien, yo he estado la semana pasada en Verdiago, un pueblo de León precioso, que tiene el río Esla, que es el afluente más largo y caudaloso del Duero. Es una zona maravillosa, un pueblo
Verdiago
pequeñito de 10 habitantes. Estuve sentado a la orilla del río con el teléfono apagado, que es lo que hay que hacer, relajarse. El río precioso. Como viene del pantano de Riaño, baja muy caudaloso para regar a la zona de Zamora y además helado. No se puede uno bañar, pero sí que le recuerdo a los ciudadanos habitantes de Fisterra y la zona que ha sido la playa fluvial más famosa, bonita e interesante de la provincia de León y de España. Una playa fluvial preciosa. Cuando el río en verano iba más bajo, se podía uno bañar. Ahora, como lleva mucha agua, porque va a regar a la zona de Zamora y el sur de León, por eso hay mucha agua y no se puede bañar. Esa es la cuestión. El agua pasa helada, pero es una zona preciosa. En España lo bonito que tenemos es que podemos ir los del norte al sur y los del sur al norte.
Eso
y es otro clima. Yo, por ejemplo, estoy en Torremolinos City, en Málaga. Y ya ven, como no me gusta el calor, la playa ni la piso. Voy a la piscina que tengo en la urbanización y punto.
Muy
¿Qué
bien.
Les parece? Me escucho.
Maravilloso. Antonio de Málaga, muchísimas gracias. Qué envidia nos está dando y qué sitio más maravilloso del que nos está hablando. De verdad que sí. Tengo a Manuel de Alicante. Manuel, buenos días.
Hola, buenas. Buenos días.
Manuel, ¿tú has conseguido no hacer nada realmente alguna vez?
Sí, la verdad es que sí. Sobre todo en verano, cuando me voy la semana de vacaciones.
Sí.
El smartphone, las tablets, todo se queda en mi casa. Y eso nunca se ha venido conmigo de vacaciones.
Maravilloso.
Lo sustituyo por un teléfono de esos pequeñitos de los de antes, sin internet y sin nada.
Por si acaso.
Por alguna emergencia o algo, y ya está.
Muy bien, muy
y
bien.
Y así pues desconecto. Y a
pues
disfrutar de...
Muy buena técnica, ¿eh?
Desde luego.
De donde vaya. Sí,
es que
sí, la verdad es que sí.
Si no, no hay forma, ¿verdad, Manuel? Si no, es que
claro,
te pasas
claro
el día con el móvil.
Claro, exactamente. Entonces, para que mi hijo, yo, mi mujer, para que ninguno estemos en internet ni en tonterías de esas y disfrutar de las vacaciones y de donde vayamos.
Qué bueno. ¿Y el niño no le pone pegas?
No, no, porque sabe qué es lo que hay y ya está. Y no, o sea...
Claro.
Maravilloso. Manuel,
y ya está, y se ha acostumbrado a eso.
¿Y ya no nos quedan vacaciones? ¿Ya las hemos terminado, Manuel?
No, ahora ya sí, ya está, ya... Ya hemos vuelto y ahora ya la rutina.
Muy bien, bueno, hemos descansado al menos, ¿no?
Sí, 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 eso sí, mucho sí.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Manuel, un beso, gracias por
vale,
llamar.
Gracias a vosotros. Vale,
adiós,
gracias,
adiós.
Pues eso que dices de los niños, yo veo que es lo más conflictivo de la hiperconectividad.
Desde
porque
luego.
Nosotros tuvimos nuestra infancia de aburrimiento que nos ha beneficiado, pero los niños que no saben lo que es no estar estimulados continuamente y requieren cada vez más estimulación y más estimulación y no se frustran ante el mínimo aburrimiento, yo creo que esto va a dar muchísimos problemas de luego a la hora de estudiar, de concentrarse y de soportar las pequeñas frustraciones del día.
Hay que enseñarles a aburrirse, a que sepan disfrutar de lo que tienen a su alrededor y no estar continuamente hiperestimulados.
Desde luego que sí, yo creo que... Tenemos que aprender mucho los padres de lo que nos están contando precisamente los oyentes. Y sobre todo, Sandra, ya para ir terminando, beneficios para nuestra salud del hecho de no hacer nada. Que poder llegar a no hacer nada es posible y no hay que sentirse culpable, sino que el cerebro lo necesita, ¿verdad?
Hombre, por supuesto. Por un lado, lo que ya hemos hablado, que el aburrimiento nos estimula nuestro pensamiento más crítico y la creatividad y nos está dando una vía de solución de problemas que a lo mejor no sabemos de otra forma que cómo solucionarlos. Además, tenemos que ser conscientes de que somos animales y los animales necesitan descansar. Nuestro cerebro se desintoxica y descansa y se renueva celularmente cuando descansamos. Necesitamos dormir, necesitamos desconectar tecnológicamente y no ser extremistas. El tiempo libre no es de vagos, el tiempo libre es de inteligentes y de disfrutones. Y hay que disfrutar de la vida.
Y conectar con nuevos estímulos, eso es necesidad. Bueno, decía Pascal, ya para ir terminando, que todos los problemas de la humanidad provienen de la inhabilidad del ser humano de sentarse solo sin hacer nada en una habitación. Así que bueno, ya tenemos tarea, vamos a intentar desconectar, a contemplar, a no hacer nada, que como estamos viendo es hacer mucho, tal vez más que nunca. Ya tenemos tarea. Señoras, un placer como siempre. Elsa González, un beso, guapa.
Decía que cuestionarse también nuestro sentido de vida durante estos días es importante.
Desde
un
luego.
Besazo.
Adiós, guapa. Sandra Martínez, como siempre, gracias por tus consejos.
Un placer dárselo a la audiencia y estar con vosotros. Un placer enorme.
Un beso, un Sandra. Abrazo. Viviana Fernández Pico, gracias por todo, por estar aquí conmigo. Gracias por venir.
Un placer.